Sí, yo creo que realmente uno experimenta esta complejidad o esta abundancia en el día a día, en la vida adulta, ¿no? Sobre todo con tantos frentes, con tantas cositas que uno tiene que ir dando respuesta y con más razón, ¿no? Con más razón tener un corazón un poco más de niños en esos momentos donde es importante que no es que todo nos pase por al lado a los rajes, sino que nosotros podamos tener esta experiencia de detenernos, de escuchar. Qué importante, pensaba cuando hablábamos con vos también hace un ratito, esto de detenernos a escuchar al corazón, a replantearnos cómo estamos viviendo e incluso esto de ir más allá uno mismo, ¿no? Tener en cuenta lo que puede estar necesitando el otro, ¿no? Que esto a veces sin detenernos es difícil de poder percibir. O también la experiencia que uno va teniendo, que si no se detiene, es difícil dimensionar lo que vivimos. Vos recién lo comentabas en la introducción, esta dificultad que tenemos a veces de tener la medida de las cosas, ¿no? Como esto de exagerar a veces cosas que podemos resolver y empecinarnos en conquistas que por ahí no tienen nada que ver con nuestra vida y a la vez estar quitándole valor a cosas que son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el escuchar a un hijo, ¿no? Lo que tiene que ver con mirar a un hijo. Seguirnos emocionando. A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? A veces todavía me dicen mamá y me emociono. Y esta conmoción que uno puede tener me parece que es también fruto de tener este detenerse, este seguir abiertos a lo importante, a las relaciones con el otro, al vínculo, salir un poquitito de esa vorágine y de pronto conmoverte, ¿no? Qué lindo que nos siga pasando eso. Que te dice el mamá y te como ves. A mí me parece esto, te lo digo de nuevo, porque me parece algo fuerte que agradezco de esta posibilidad de contemplar, de detenerse y poder apreciar las cosas, ¿no? Si no, me parece que le damos más importancia a la tarea que al don.
Claro.
Dos por tres me hago esta pregunta, ¿no? ¿Es más fuerte para mí el don o la tarea? Porque obviamente que hay cosas como la maternidad o un montón de cosas, el mismo trabajo, la profesión, todas las tareas que trae. Pero qué lindo que es que uno pueda decir, ¿qué está por encima? El don de poder hacer todo esto, el don de ser madre, el don de manejar cierto conocimiento para poner al servicio o toda la tarea que uno tiene agendado para hacer. Y me parece que lindo que podamos redescubrir el don y dimensionar lo que vivimos, ¿no? Creo que no es fácil, ¿eh? Yo te lo digo así, pero no, sí, no es que me resulte fácil.
Eso te iba a decir, te iba a preguntar, sí, ¿no? ¿Cómo se hace para volver? Porque el ritmo cotidiano nos lleva a esto, ¿no? Como a despersonalizar todo, por un lado, ¿no? ¿Cómo se hace para volver a recuperar esos espacios familiares, espacios también con nosotros mismos, con Dios? Vos escribiste este libro, El paso de Dios en nuestra familia, como esta experiencia de Dios en lo cotidiano. Para eso tuviste que detenerte en algún momento de tu profesión, de tu ser mamá, de ser esposa. Vivi, ¿cómo hiciste? ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta de que tenías que detenerte a contemplar, ¿no? Y escribir.
A contemplar esto, sí. Yo creo que, bueno, primero es esto, es descubrirse dentro de la vida conscientemente y agradeciendo la vida y las posibilidades que tenemos de amar y ser amados. Y de pronto decir, bueno, esto vale la pena compartirlo, ¿no? Yo algo que ponía en la introducción de este libro es que tengo absoluta tranquilidad y conciencia de que somos una familia de tantas y de que hay experiencias que he contado que podrían contarlas millones de personas. Me parece que el ejercicio fue tomarme el tiempo para poder expresarlas a estas cosas. Sinceramente creo que hay muchos que están en este camino, ¿no? Pero bueno, esto de poder escribir y poder expresar requirió, sí, como vos decís, un tiempo de decir, bueno, a ver, en el medio todo lo que uno hace, no desatender, no desoír esta inspiración o esta emoción de poder compartir a otros lo que estábamos viviendo la familia, ¿no? Que yo lo veo como un regalo y también como un mantenerse, sobre todo, ¿sabes qué? Mantenerse, sí, no te diría en un comportamiento, te diría atentos a lo que nos pide el amor a cada momento, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me está pidiendo el amor hoy en la familia? ¿Qué me está pidiendo el amor hoy con mi hija, con mi esposo? ¿Qué me está pidiendo el amor en mi servicio? ¿Qué me está pidiendo el amor? Bueno, a mí en ese momento me pidió detenerme para escribir y poder expresar, pero difícil si uno está como en la carrera permanentemente, ¿no? Y otra cosa que me parece que ayuda a volver, o como vos recién me preguntabas, no es solo estar atentos a qué nos pide el amor para poder detectar las prioridades, sino también vivir con una especie de sentido de eternidad, ¿no? Y acá quiero ser clara, porque a ver, si uno cuando habla de eternidad está pensando en lo que viene y está pensando en una cosa así supraterrenal, es muy difícil que eso te diga algo a la vida cotidiana. Me parece que cuando uno puede mirar esto eterno como algo más que tiene que ver con apostar a lo que permanece y con elegir a cada momento que nos pide el amor, con vivir lo relativo sin absolutizarlo, me parece que ahí es donde uno puede decir, a mí la eternidad me dice algo para el hoy. A ver, una experiencia común, ¿no? ¿Cuántas veces cuando uno ha tenido como un pequeño riesgo o se asustó por algo, qué sé yo? A mí me pasó hace poquito que casi muero porque me atropellan. Y uno en ese momento, puede, de alguna manera, puede como ubicar las cosas, ¿no? Y lo importante se te vuelve importante. Qué lindo que pudiéramos hacer esto sin necesidad de llegar a esas experiencias extremas, de asustarnos porque casi dejo de estar, o porque algo me sucedió y pude como, no sé, o por la misma partida de un ser querido que uno dimensiona tan de cerca que esto es pasajero y que lo que permanece es el amor y los frutos duraderos son estos de elegir el amor, ¿no? Me parece que vivir con esa dimensión, aunque no nos pasaran situaciones así extraordinarias como esta que te cuento recién, nos daría una sabiduría de vida. Una sabiduría enorme. Totalmente. Yo no podría decir, no quiero desaprovechar un momento para hacer lo importante, no quiero desaprovechar un momento distrayéndome con cosas que no me construyen a mí ni a nadie, ¿no? Qué lindo que uno pudiera vivir con esa, pero no es fácil, ¿eh? Te lo vuelvo a decir y vos me lo preguntaste, ¿cómo se hace para volver? Ahí me parece que está la clave. Otra vez volver a la pregunta que me pide el amor y dejarme tomar por esta perspectiva de lo trascendente, ¿no? Que es parte de nuestra vida. También la dimensión trascendente, no solo esta dimensión más terrena, o sea, pero integrada, no como una cosa así lejana, allá, o que me dé miedo, sino al contrario, que me ayude a vivir con mucha más pasión y con mucho más amor al presente. Uh-huh. Todo lo más distinto a lo que sea una cosa escaparse, ¿viste? O sea, yo creo que la eternidad tiene que ser algo que nos ayude a vivir con mucha pasión el hoy. Ahí me parece que hay una clave, a mí me parece, no sé por ahí, no sé si vos la compartís, Gaby.
Sí, Vivi, estoy viendo muchas claves de lo que vas diciendo. Yo voy anotando un poquito esto pude ubicar las cosas, ¿no? Esta experiencia te dio esa sabiduría, pude ubicar las cosas, que eso te va a servir para después, no hace falta que te pase algo extremo, para tener conciencia de esto por lo menos, ¿no? Y de estar atentos a que no se te pase por ahí en lo cotidiano, vuelvas a estar en la misma situación que estabas antes, ¿no? De darte cuenta que hay que ubicar las prioridades. Y esto que decías de no quiero desaprovechar un momento, ¿no? De vivir lo importante, esto vivir lo importante también es otro. Es otra perlita, me parece, otra clave para encontrarnos con el verdadero sentido de la vida, ¿no?
Y para ahí, a mí me parece que ahí, Gabriela, en eso de querer vivir lo importante, uno tiene que dejarse conducir. Porque, bueno, uno está también mareado con tantas cosas, tanta información, tantas responsabilidades, y yo creo que no tenemos que dejar de dejarnos conducir, ¿no? De vivir preguntándonos las cosas, preguntarnos todo el tiempo, preguntarnos cómo estoy viviendo, cómo quiero vivir, qué cosas me ayudan a ser libre, qué cosas me atan, qué cosas no me dejan dormir, qué cosas hoy me están quitando la tranquilidad, cómo puedo ubicarlas, ¿no? Me parece que esto yo lo tomo un poquitito en el último capítulo de este libro que mencionabas de la familia, que tiene que ver con el espíritu nos conduce, bueno, dejarnos conducir, que una de las cosas que comparto es que esto no tiene nada que ver con ser irresponsables con el día a día o delegar lo que a uno le toque, simplemente es creer que uno no camina solo, que hay alguien que conoce tu camino, que conoce tu corazón, que conoce lo que es bueno. Y no dejar de preguntar, no dejar esta actitud de dejarnos conducir, sino a veces tenemos mucha prepotencia, mucha arrogancia, yo voy a resolver esto solo, a mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer las cosas, y por qué no, si cuántas veces un buen consejo a nosotros nos ayuda, nos reubica, necesitamos muchas veces la palabra de otro,
sí.
Y bueno, uno que es creyente, ¿no? Creer que en el camino puede estar acompañado y puede estar preguntando las cosas. Ahí también me parece a mí que hay una clave importante para vivir, ¿no? El dejarse conducir. Y otra cosa que creo que es importante es, bueno, a uno le van pasando muchas cosas, ¿no? Que uno no puede controlar. cuántas cosas.
Montones.
No sé, montones de cosas que uno no puede controlar, que son cosas que pasan, ¿no? Y me parece que uno tiene que aprender a distinguir entre lo que pasa y lo que uno hace, lo que uno puede hacer, y ahí poner las fichas, porque me parece que la vida y cómo uno viva y lo que uno después va a ver de su propia vida se juega en lo que haces, digamos. Incluso en el medio de las cosas que te pasan, que vos no podés controlar, ¿no? Que te llegan.
Claro, que son situaciones, la forma que uno responde a esas cosas, ¿no? Imprevistas a veces.
Imprevistas, cosas de la misma vida, de la realidad humana que tenemos. Y si uno pone como la mirada, el corazón en esto que podés hacer, una cosa que a mí me parece importante de vivir así, más concentrados en qué puedo hacer o cómo puedo vivir lo que me pasa, tiene que ver con la búsqueda de serenarnos, ¿no? Ante cosas que realmente no podemos controlar, que a veces nos alteran un montón. O sea, yo sé que estamos alterados, yo lo sé, me incluyo, ¿eh? No me siento ninguna serenita con coronita. Yo me doy cuenta que vivimos un poquito alterados, por eso me parece importante la capacidad de detenernos cada vez más y de frenar un poquitito, porque si no es muy difícil tratar de buscar el mejor modo de vivir las cosas, porque a uno las cosas por ahí lo revelan, lo enojan, cuántas cosas que uno no coincide cómo se están dando, y uno puede quedarse en la protesta y no hacer nada. O sea, es muy importante esto de pensar qué puedo hacer yo conducido, acompañado, no porque soy todopoderoso, digamos, qué puedo hacer yo, porque algo bueno voy a poder hacer si me dejo conducir y si estoy preguntándome todo el tiempo que me pide el amor. O sea, algo bueno tiene que salir. Entonces, si uno pone ahí, me parece, la mirada y el corazón en esto que puedo hacer, en lo que pasa, me parece que nos ayuda, ¿no? A pasar de la protesta a la propuesta, a pasar de la queja a lo que construye, a dejar de hablar por hablar y dañar con lo que uno dice, vivir criticando, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Que nos envejecen, me parece también.
Aparte.
Nos agotan, ¿no? Me parece que te agota, cuando te vives quejando, te agota.
Sí, yo creo que envejeces, aparte te haces un irascible, porque cualquier cosa te molesta, cualquier cosa, estás ahí a la defensiva, ¿no? Vivi, si te parece, vamos a una pausita musical mientras tomamos unos matecitos, ¿te parece?
Me parece.
Estamos
bardo,
lejos, pero vamos, eso. Estamos, digamos, en distancia, ¿no? Vos estás allí en Buenos Aires, yo aquí en Córdoba, pero igual en la pausita musical, mientras nuestros oyentes van pensando cómo les va llegando todo lo que vos vas compartiendo, que la verdad que es bellísimo, más para este día del domingo, ¿no? El día de donde descansamos, donde intentamos encontrarnos también con nuestra fe, con lo que ronda en el corazón, y ir pudiendo, ¿no? Ponerle nombre a esas cosas que nos pasan, que sentimos, lo que nos emociona. Todo eso lo podemos ir compartiendo con nuestros oyentes, así que si los
buenísimo,
que estén,
yo sigo con mis mates por
dale,
acá.
Dale, yo también con los míos amarguitos por acá. Mientras tanto, los invitamos a que se comuniquen al 3518-171-593. Por aquí, por nuestro número de WhatsApp, pueden enviarnos un mensajito de texto o un mensajito grabado. Estamos haciendo en vivo, en este domingo 26 de mayo, este programa por Radio María Argentina, Hoy es el Día.
Vai, sorridi amore, vai, hai negli occhi gli occhi miei. Vai, con questa mia canzone, intrisa di emozione, il mondo aspetta il tuo sorriso, vai, blu. Il cielo è ancora blu, tu coloralo di più. Vai in questa confusione, milioni di persone, il mondo è vuoto se non ci sei tu. Vai, sei bello come un re. Sì, bello come il ritornello di questa canzone che io canto per te. Ma si nasconde anche il dolore. il dolcissimo rumore della vita intorno a te. Fai la tua strada fra la gente, falla innamoratamente come quando eri con me. E allora che intrisa di emozione infonde al mondo la felicità. Ah, sei bello come un re. Ciao, sorridi e prendi il volo, se un dì sarai solo io sarò qui per te. Ciao, sorridi e prendi el volo.
Estamos acompañando. ¿Cómo va el día? ¿Cómo está, Solcito? Allí en el lugar donde te encontrás, nubladito, lluvioso, mirando por la ventana, recién terminando de almorzar. Muchos de ustedes hay que comentar de los domingos o el asadito o las pastas. Y bueno, nosotros nos encontramos acá para ir encontrándonos también con esta posibilidad de valorar mucho más este día que nos regala el Señor para que lo vivamos con todo. Como nos estaba diciendo recién Viviana Endelman Zapata, escritora, autora de varios libros, como El paso de Dios en nuestra vida, Quedarse con lo bueno. Y me decías, fuera del aire, Vivi, que tenés un último libro que escribiste, Creo y por eso hablo, ¿no? ¿Así? ¿Ese es el título?
Sí, Gabriela, sí, te comentaba que, bueno, también en la misma sintonía de lo que hablábamos al principio, de que lo que significó detenerse para plasmar una experiencia, este libro también tiene que ver con eso, es decir, bueno, haber recibido una experiencia de diálogos, de diálogo con no creyente. Este, el libro está dedicado a mi papá, que era judío, este, y que creía, obviamente, no está dedicado a él más que nada porque me... fue una experiencia que a mí me ayudó a descubrir cómo uno puede dialogar con el que cree algo parecido a lo de uno, con el que cree algo distinto, con el que busca y encuentra, con el que busca y siente que no encuentra, con el que está enojado con la iglesia, con el que no está enojado. Es decir, este diálogo que uno puede hacer desde el corazón y desde la experiencia de vida, sin juzgar, sin pretender absolutamente nada del otro, pero sí afirmando las cosas que uno ha recibido, ¿no? Afirmando esto de bueno, en mi caso, la afirmación central del libro es que creo y que por eso expreso esta fe, ¿no? Y creo que ha tenido un buen recibimiento en los lectores, porque he recibido así varias comunicaciones de distintos lados del país agradeciendo, bueno, compartiéndome alguna parte especial del libro que les hubiera podido llegar, y es conmovedor, ¿no? Que te escriba gente que no conoces para expresarte que es una experiencia de estar viviendo dudas o de alguna oscuridad, y expresarte que encontrarse con este testimonio los ayudó como a volver a tener esperanza o a volver a creer que hay algo bueno en creer o algo bueno en la iglesia. Bueno, una experiencia fuerte. Mi libro es muy sencillo. Algunos me han dicho que lo han leído en un día. Pero bueno,
lo tengo que leer. Yo soy una gran lectora. Va, no sé si gran lectora, me estoy poniendo un título que no tengo. Pero me gusta leer. Digo, yo cuando digo que soy lectora, no es porque porque lea tanto. Sí leo mucho, pero es porque leo desde chiquita. Es decir, desde chiquita me regalaron el primer libro Heidi, y de ahí es como que no paré. Me encanta leer, me gusta mucho. De todas maneras, me cuesta también detenerme, siguiendo el tema de hoy, para ponerme a leer. Hoy estamos en un ritmo tan complicado, a veces complejo, que se torna un poquito complicado ponerse a leer, pero me gusta mucho. Así que lo voy a leer, Vivi, creo, y por eso hablo, bueno, de tu libro. Y de paso vamos a, en alguno de los programas posteriores, algún domingo, nos volvemos a encontrar y nos contás un poco más detalladamente sobre este libro, ¿te parece?
Sí, 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 mirá, yo la verdad es que cada tanto trato como de frenar un poco y poder encontrarme con las cosas que Dios ha hecho en la vida y que son un regalo y un camino. Ahora cuando vos me hablabas del libro, me acordé de así de pronto de algo que no es que lo tengo escrito en algún lugar, estoy pensando en un libro a futuro, pero que arranca expresando lo que fue para mí conocer a Dios a los 15 años en un campo, ¿no?
¿Cómo fue?
En la mitad de, en la naturaleza, en la mitad de... Y esto lo traigo porque creo que tiene que ver con lo que venimos hablando en el programa de hoy, de lo que es detenernos, contemplar y dejarnos envolver por lo que nos rodea, ¿no?
Sí.
Yo, la experiencia que recibí, que tuve, fue encontrarme con un creador, con alguien que había creado todo lo que existe, incluso a mí, en medio de no conocer nada de él, nada, y descubrir, ¿no? Sobre todo a través de la contemplación de la naturaleza. Mira, y esto de, sin duda me ha marcado. Yo, por ejemplo, me encanta, viste, todo lo que es contemplar un paisaje. De chiquita viví al lado del río y, aunque estoy en Buenos Aires, sigo buscando alguna manera de estar cerca del río. Uh-huh. Se ve que esto me marcó en mi vida natural y también me marcó en mi vida de fe, ¿no? Esto de poder encontrar a Dios en la mirada de lo que nos rodea, de lo natural.
Y sentirte creada vos, ¿no?
Sí.
Qué valioso esto.
Yo creo que está buenísimo cuando uno puede conocer más de chiquito a Dios, incluso lo que es poder ofrecer el bautismo a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, la experiencia que a mí me tocó fue de que no se quería en mi casa que se hablara de la religión y que cada uno eligiera. Bueno, me tocó a mí esa experiencia y a partir de eso conocerla sola, sin que a nadie me hubiera hablado ni me hubiera dicho palabra de que había un creador. Y me parece que esto de alguna manera también le puso como una impronta a mi vida, como más global, ¿no? Como si se quiere uno poder mirarse en como una partecita de la creación y ser creada, bueno, para amar y por amor y para amar. Esto de alguna manera marca el camino, ¿no? Y yo siento que esta vivencia la recibo como un regalo y trato de desarrollarla, ¿no? Es decir, bueno, si tuve este origen en la fe, también puede llegar a ser para algo, ¿no? Incluso para poder para poder dar razones de esta fe.
Claro, es un buen testimonio.
Por eso también es lo que le tocó a uno, ¿no? Ya te digo, yo creo que es muy lindo esto de cuando uno puede regalar algo que considera tan lindo como el bautismo en los primeros tiempos, ¿no? De hecho, nuestras hijas quisimos darles este regalo, pero bueno, a mí me tocó algo diferente. Claro. Mi papá judío, mi mamá católica, y que cada uno decidiera. El colegio donde yo iba nunca se habló de Dios. Así que conocí la palabra Dios y a Dios el mismo día cuando tenía 15 años.
qué regalazo.
En un campo, ¿no? Entonces, que era un regalo que me tocó y que creo que tiene que ver mucho con lo que fue mi camino y siguió siendo, ¿no? Además de que de chiquita viví, como te contaba, al lado del río. Es un poquito lo que extraño acá en Buenos Aires. Nosotros nos mudamos siguiendo como un llamado de extender un servicio que hacemos con mi esposo. Y por eso fue el motivo de la mudanza, pero bueno, el río se extraña un poquito. Todo lo demás no, porque cuando Dios llama, Él sabe, ¿no?
Sí, 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 es cierto, ¿no? Uno puede extrañar algo de lo pasado o hasta del lugar donde uno ha vivido, pero siente la seguridad y la certeza de que Dios te quiere en ese lugar, ¿no? Y eso es lo que le da sentido a lo que uno hace.
Tal cual, uno está seguro en ese sentido, en que hubo un llamado, en que hay un deseo que bueno, que uno también lo hace feliz. Nosotros somos muy felices acá. Uh-huh. Aparte de la experiencia es de haber dicho que sí a una inspiración y que de hecho por los frutos hemos visto que, claro, que fue bueno. Pero bueno, uh-huh, no quiere decir que uno no extrañe ese entorno, ¿no?
Totalmente.
Que nos conecta tanto con... Acá se hace difícil por ahí también en el medio de tanta cosa de ruido y de tanta cosa de luces y qué sé yo. Pero siempre hay oportunidad de buscar algún rinconcito o algún momento de silencio que nos ayude a vincularnos con lo esencial de nuestra propia existencia también.
Claro. Vivi, bueno, ha sido hermoso recorrer con vos este detenernos para contemplar, para aprender, para seguir abiertos a lo importante, como vos dijiste, para escuchar el corazón, incluso a nosotros mismos, ¿no? Que a veces pasamos de largo. Escuchamos a todo el mundo y a nosotros nada. Estamos ahí nada. Varados en el medio de la incertidumbre muchas veces. Me encantó todo lo que nos fuiste dejando. Creo que viene bien para un domingo donde, bueno, muchos comienzan su semana laboral o de ajetreo, digamos, cotidiano, mañana lunes. Entonces, bueno, acompañarlos en esto, impulsarlos a dejarse conducir por el espíritu, a buscar serenarnos y también a desarrollar, como vos nos dijiste, la capacidad de detenernos cada vez más, ¿no? Pensar, ¿qué me pide el amor? ¿Qué puedo hacer yo? Me quedo todas estas cosas, te digo, bellísimas que compartiste, Vivi. Te agradezco un montón y bueno, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando en este domingo, que le queda el resto de la tarde para disfrutar muchos o algunos que esté trabajando, haciendo una guardia en un hospital o esté privado de la libertad? ¿Qué le podrías dejar como último mensaje?
Sí, yo creo que es importante, Gaby, esto de aprovechar bien el tiempo presente, ¿no? Y no dejar de hacernos la pregunta, ¿qué es aprovechar bien el tiempo presente? ¿Qué tengo que reordenar? ¿Qué prioridades tengo que volver a reubicar? ¿A qué cosas estoy dándole una exageración? ¿O me están llevando al sueño? ¿Me están llevando al estrés? ¿O me están llevando a la preocupación constante? Y que en esas cosas también puedo pedir ayuda, puedo dejarme conducir. No querer enfrentar solo, ¿no? No querer caminar solo. Creo que por ahí pasa un poquitito. Uh-huh. Esto que vos me invitabas a dejar como última palabra, ¿no? Por ahí fueron muchas palabras, pero me parece que está bueno hacer ese ejercicio de detenernos y realmente preguntarnos cómo estamos viviendo. Quizás nos vamos a sorprender, ¿no? Es una pregunta que a veces no nos hacemos. O cómo nos sentimos. Muchas veces estamos hablando de lo que nos pasa o de lo que le pasa al otro y no estamos viendo cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo nos sentimos ante las cosas, qué podemos hacer ante esas cosas. Quizás eso pueda ser algo lindo para seguir pensando este domingo o, bueno, tratando de reflexionar y al menos detenernos un ratito y encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Puede ser un buen punto de partida para un día como hoy.